Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 17 de agosto del año 2018. La siguiente escuela bíblica que vais a escuchar es una charla bíblica general.
Salmo 50. Dios juzgará al mundo. Habla el Señor, el Dios de dioses. Convoca a la tierra de oriente a occidente. Dios resplandece desde Sión, la ciudad bella y perfecta. Nuestro Dios viene, pero no en silencio. Lo precede un fuego que todo lo destruye, y en torno suyo ruge la tormenta. Dios convoca a los cielos y a la tierra, para que presencien el juicio de su pueblo. Reúnanme a los consagrados, a los que pactaron conmigo mediante un sacrificio. El cielo proclama la justicia divina. Dios mismo es el juez. Escucha, pueblo mío, que voy a hablar. Israel, voy a testificar contra ti. Yo soy tu Dios, el único Dios. No te reprendo por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que siempre me ofreces. No necesito becerros de tu establo, ni machos cabríos de tus apriscos, pues míos son los animales del bosque, y mío también el ganado de los cerros. Conozco a las aves de las alturas, todas las bestias del campo son mías. Si yo tuviera hambre, no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que contiene. ¿Acaso me alimento con carne de toros o con sangre de machos cabríos? Ofrece a Dios tu gratitud, cumple tus promesas al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Pero Dios le dice al malvado, ¿qué derecho tienes tú de recitar mis leyes o de mencionar mi pacto con tus labios? Mi instrucción la aborreces, mis palabras las desechas. Ves a un ladrón y lo acompañas. Con los adúlteros te identificas. Para lo malo das rienda suelta a tu boca. Tu lengua está siempre dispuesta al engaño. Tienes por costumbre hablar contra tu prójimo y aún calumnias a tu propio hermano. Has hecho todo esto y he guardado silencio. ¿Acaso piensas que soy como tú? Pero ahora voy a reprenderte. Cara a cara voy a denunciarte. Ustedes que se olvidan de Dios, consideren lo que he dicho. De lo contrario, los haré pedazos y no habrá nadie que los salve. Quien me ofrece su gratitud, me honra. Al que enmiende su conducta, le mostraré mi salvación.
Bueno, mirad, voy a hacer un comentario de este impresionante Salmo 50 que ha pegado aquí mi amada y que lo ha leído. Yo lo voy a leer también y digo, lo voy a comentar porque tiene una enseñanza tan importante que pulveriza completamente a los herejes arrianos. Todos aquellos herejes embusteros que niegan que el Señor Jesucristo es el eterno Señor y Yahvé de los ejércitos, este salmo lo destroza, como voy a demostrar seguidamente. Bueno, el salmo lo voy a leer en la versión Reina Valera de 1960. Salmo 50, mira cómo empieza este salmo. El Dios de dioses, Yahvé, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Bien, pregunta, ¿quién es este Dios de dioses mencionado aquí? Muchos podrán decir que es el Padre Celestial, que es el Señor Yahvé, el Padre, Él es el Dios de dioses. Esto, efectivamente, muchas veces lo hemos dicho, que el Padre Celestial es el Dios de dioses, porque Él es el Dios supremo. Pero tenéis que saber que el Hijo de Dios, Jesucristo, también es Dios de dioses, porque el Señor Jesucristo es un Dios, el segundo Dios, y debajo de él hay otros muchísimos más dioses, que somos nosotros, los hijos de Dios, también los ángeles son hijos de Dios, y están subordinados a este Dios, que es el Señor Jesús. ¿Y por qué sabemos que este Señor Yahvé, este Dios de dioses, mencionado en el Salmo 50, es el Señor Jesús? Pues mirad, vamos a seguir leyendo. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Y mirad lo que dice ahora, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Impresionante. ¿Qué es lo que está diciendo este verso 3? Que va a venir a la tierra este Señor Yahvé, que es Dios de dioses. Va a venir, y además dice que va a venir con fuego. Fuego consumirá delante de él. Si nos vamos al Nuevo Testamento, este Señor que vendrá con fuego, con gran poder, que vendrá a la tierra, es el Señor Jesús. Como dijo, por ejemplo, el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Que vendrá con fuego consumidor, en llama de fuego, para destruir a todos los malvados. Es el Señor Jesús quien va a venir a la tierra, en llama de fuego. ¿Y a qué dice? El Salmo 50, que es este Dios, el Dios de dioses, Yahvé, quien vendrá a la tierra, prueba absoluta de que el Señor Jesucristo es Señor, es este Señor Yahvé mencionado en el Salmo 50, y que es llamado también Dios de dioses, el Dios de dioses. El Padre es el Dios de dioses supremo. Él es el Dios de Cristo y de todos los dioses que hay en el universo. Y Jesucristo es el segundo Dios, es también nuestro Dios de dioses, porque nosotros estamos subordinados a Él. Así que esto es muy importante. El título este que aparece en la Biblia de Dios de dioses y Señor de señores se puede aplicar tanto al Padre como al Hijo. El Padre es el Dios de dioses supremo y Jesucristo es el segundo Dios. Y además dice bien clarito que este Dios de dioses vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él. Prueba irrefutable de que se refiere al Señor Jesucristo en su futura segunda venida a la tierra. Y luego sigue diciendo, convocará a los cielos de arriba y a la tierra, ¿qué más dice? Para juzgar a su pueblo. ¿Quién es el que vendrá para juzgar a las naciones? El Señor Jesús. El Padre a nadie juzga, dijo Cristo, porque todo el juicio se lo entregó al Hijo. Es el Señor Jesús quien va a venir a juzgar. ¿Qué salmo más impresionante? Que nos está hablando del Señor Jesucristo, al cual se le llama el Dios de dioses, se le llama Yahvé, y que vendrá a la tierra con fuego consumidor. Aquellos que niegan la divinidad del Señor Jesucristo, aquellos que niegan que Él es el eterno Señor Yahvé de los ejércitos, el segundo Dios, están sencillamente engañados por Satanás y están enseñando una burda doctrina de demonios que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos. Quien vendrá a la tierra a juzgar será Cristo, no será el Dios Padre, será Cristo, el Señor Yahvé, Yahvé de los ejércitos. Este Señor Yahvé que está subordinado al Yahvé supremo que es el Padre. Y sigue diciendo, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Aquí nos está hablando, el Señor Jesucristo está hablando de un pacto con sacrificio. El nuevo pacto en la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. Los que hemos hecho el nuevo pacto, los que formamos parte de ese nuevo pacto, en la sangre de Cristo, como lo llama, mis santos. Está hablando de la iglesia, de los verdaderos cristianos que estamos bajo el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Más clarito no puede ser. Se está refiriendo, es una profecía tremenda del Señor Jesús. Sigamos leyendo este salmo, verso 6. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. ¿A qué Dios se está refiriendo? A este Dios de dioses, al Señor Jesús que vendrá del cielo en llama de fuego, porque al Padre a nadie juzga. ¿Quién es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos? Lo dijo ahí bien clarito, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Es Jesús. Jesús es el que Dios ha puesto, el Padre ha puesto por juez de vivos y muertos. Este Dios que vendrá a juzgar, mencionado en el verso 6, es Jesucristo. Y sigue diciendo, oye pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. El Señor Jesucristo también es el Dios de Israel. El Padre Celestial es el Dios supremo de Israel, el Dios máximo, y el Señor Jesucristo es el segundo Dios. Él también es Dios de Israel, como podemos ver. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Y mira lo que dice ahora. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿A quién nosotros tenemos que invocar para ser salvo? Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque si confesares, o invocares, que es lo mismo, con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es al Señor Jesús al que tenemos que invocar con nuestra boca si queremos ser salvos. En el día de la angustia es al Señor Jesús a quien tenemos que invocar. Te libraré y tú me honrarás. Para que todos honren al Hijo, dijo Jesús. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, al Dios Padre tampoco le honra. Es decir, aquel que le envió tampoco le están honrando. Aquí dice bien claro, está hablando de este Dios que es el Señor Jesús, y dice que le honraremos cuando le invocamos en el día de nuestra angustia, en el día de la tribulación. Él nos libra. Nos libra, nos libra de la tentación. Yo te libraré de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero. No nos libra de la tribulación, evidentemente. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que Cristo nos liberará del día de la tribulación, pero sí nos libra de caer en la tentación. Te libraré y tú me honrarás. Honramos a Cristo. Invocamos a Cristo para ser salvos. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Para ser salvos tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, es decir, el eterno Señor y Yahvé de los ejércitos, este Dios de dioses mencionado en este impresionante Salmo 50. Y sigue diciendo, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Y sigue diciendo, si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Fijaos qué interesante este último versículo, el 23. Y al que ordenare su camino, es decir, al que rectificare su camino, al que enderezca su camino, lo enderece, se arrepiente, le mostraré la salvación de Dios. Está hablando de los dos dioses. Está hablando este señor Yahvé, que se le llama el Dios de dioses, y dice que le va a mostrar la salvación de Dios. Está mencionando claramente a otro Dios, que es el Dios supremo, el Padre Celestial. Nos va a mostrar el Señor Jesús la salvación de Dios. Así que fijaos qué impresionante salmo. Se está refiriendo a Jesús, que es el juez de vivos y muertos. Él es el que Dios ha escogido, ha establecido para ser el juez de vivos y muertos. El Dios Padre a nadie juzga. Todo el juicio lo ha entregado a su Hijo. Y este Dios de dioses mencionado en este Salmo 50 se refiere a Cristo porque se refiere a este Dios que vendrá con fuego a juzgar, para pagar a cada uno según sus obras. Y nos mostrará la salvación de Dios. Invócame en el día de tu angustia y yo te libraré. Es al Señor Jesús al que hemos de invocar o confesar con nuestra boca para ser salvos. Impresionante salmo que nos habla de la divinidad del Señor Jesucristo. Él es el eterno Señor Yahvé de los ejércitos, subordinado al Dios supremo, al Yahvé supremo, que es el Padre Celestial. Aquellos que niegan la eternidad de este segundo Dios, que es el Señor Jesús, aquellos que niegan que Él es el eterno Señor Yahvé de los ejércitos y no le invocan para ser salvos, porque es al Señor Yahvé al que tenemos que invocar, como dice Joel capítulo 2, todo aquel que invoque el nombre de Yahvé será salvo. Y Pablo, el apóstol, utilizó, citó este texto que se encuentra en el libro del profeta Joel capítulo 2 y lo aplicó a Jesús. Todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Aquellos herejes, arrianos, que niegan la divinidad del Señor Jesucristo, que niegan que Él es el eterno Señor y Yahvé de los ejércitos, jamás se podrán salvar. Al contrario, se van a condenar por apóstatas y por mentirosos. Esto lo quería compartir, este impresionante Salmo 50, que leyó mi amada ayer y que, bueno, pues realmente muestra que se está refiriendo sin ninguna duda al Señor Jesucristo, el juez de vivos y muertos, y que vendrá a la tierra, como dice bien clarito el Salmo, será quien vendrá en fuego para juzgar, para destruir a todos los malvados y juzgar a todos, a los vivos y a los muertos. Esto que lo hará es Jesús.
Gracias y paz para todo. Excelente estudio, hermano Tito y hermana Angélica. Poderoso, tremendo eso. Yo no había escuchado algo así todavía, pero le confieso que está tan claro, se me hace claro totalmente, varón. Es una bendición, de verdad, que esto me llena, me bendice esto. Pero quería también aportar algo. Mire que esa estrategia que Satanás usó en el desierto para engañar para querer engañar a Jesús, la está usando hoy en día en el mundo entero, en todas esas religiones. O sea, llevándoles unicitarismo, llevándoles Jesús solos, ¿verdad? Llevándoles trinitarismo. Y los ha engañado, y hay millones de personas engañadas ahí, así como decía usted ahorita, hermano Tito, que Satanás, los que dicen que solo, que existe un solo Dios, están engañados, están negando a Jesús y están negando al Padre, lo mismo que los trinitarios. Entonces, ahí uno se da cuenta que esa estrategia ha sido llevada por todo el mundo y la gente ha recibido eso. Esto también nos da a entender que nosotros, teniendo esta verdad tan poderosa, no podemos callar jamás, nunca. Hay gente que se revienta cuando nosotros le hablamos, pero no interesa. Yo le he hablado a mi familia, tengo un sobrino, bueno, tengo varios sobrinos ya que están recibiendo la doctrina y ellos están contentos porque dicen, me dicen así, tío, ¿hasta dónde habíamos llegado con tanto engaño? O sea, se han dado cuenta y estamos en una tarea de querer predicarle esta verdad a nuestra familia. Y estamos en eso, los tres, los cuatro que habemos en esa tarea de hablarle a nuestros familiares primeramente para sea que acepten o sea que rechacen. Porque la mayoría de mi familia son trinitarios, imagínense. Eso es tremendo. Así que Dios está con nosotros, sigamos avanzando, animo a todos los hermanos para que sigamos adelante, no desmayemos, no soltemos esto que Dios nos ha entregado, que es tan poderoso, que es la vida eterna. Así que agradezco a estos dos líderes que Dios ha puesto para enseñarnos y que gracias a Dios que los hemos encontrado. Hermana Angélica, hermano Tito y hermana Angélica, de verdad muchísimas gracias y que Dios les colme de mucha alegría siempre para hacerlo y que la paz de Dios siempre esté con ustedes. Así que eso quería decir, gracias y paz a todos. Primera pregunta, ¿ya existía el verbo? Porque dice la Biblia que estaba con Dios y era Dios. El verbo estaba con el Dios, con el Padre. El verbo es Jesús, el segundo Yahvé. Tercera pregunta. Quinta pregunta. Juan 1.18 habla de dos dioses, de dos Yahvés. El Padre mayor y el Hijo subordinado al Padre, Jesús. La séptima pregunta, ¿qué era el bautismo de Juan? Era para arrepentimiento. La última pregunta dice, a quién le dijo Jesús que era un verdadero israelita? A Natanael. Hermano Tito, pero las otras no las respondí porque no sé responder, hermano Tito. No, no sé. La 6, creo que la 8. Gracias y paz. Bueno, pregunta, tema Juan capítulo 1. ¿Qué había en el principio? En el principio, en el principio. No había nada, ¿no? Bueno, ya no sé bien responderla. ¿Quién era el verbo? Jesús. ¿En él qué significa la vida? Bueno, no. Felicidad, creo, ¿cierto? Alegría. ¿Quién era el hombre enviado por Dios? ¿Quién era el hombre enviado por Dios? Juan, con el Bautista. ¿Qué pasa con los que creen en él? Son salvos. Son eternos. La 6, ¿por voluntad de quién nacieron los hijos de Dios? Por voluntad de Dios. No por voluntad humana ni de hombre, dice. Dice Juan 1.12, creo, sí. La 7, ¿qué pasó con el verbo? El verbo se hizo carne. 8, ¿en quién estaba la vida y quién era? ¿Y quién era? ¿En quién estaba la vida y quién era? Era Jesús, era la palabra de Dios y era Jesús. Sí, es Jesús. ¿Quién era el enviado de Dios? ¿Quién era el enviado de Dios? Jesús también. ¿Por qué vino este y para qué? vino para salvar a sus ovejas. 11. ¿Cómo era aquella luz y dónde iba? Uy, yo he escuchado ese versículo. Era la luz de los hombres, era la luz de los hombres. Bueno, no recuerdo bien esa. 12. ¿Qué les dio? ¿Qué les dio él a los que te recibieron y creyeron en su nombre? Bueno, le recibieron y creyeron en su nombre. ¿Qué les dio? Les dio vida eterna. 13. ¿Por quién fueron? ¿Por quién fueron? Bueno, no, es así, no sé cómo responderla. Ah, bueno, aquí está abajo. ¿Por quién fueron engendrados? Ya ahora sí entendí. Fuimos engendrados por Dios el Padre, ¿no? 14. ¿Qué fue hecho aquel verbo? No pasó también. 15. ¿Qué clamó Juan al dar testimonio de él? Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tremendo, bonito eso. Gracias. Quiero saber la evaluación rápido. A ver en qué, dónde estamos.
Gracias y paz para todos mis hermanos. Pregunta número 1. ¿Qué había en el principio? En el principio había el Verbo. ¿Quién era el Verbo? El Verbo era el Señor Jesús. ¿En él qué significa la vida? En él, ¿qué significa la vida? Significa paz, tranquilidad, esperanza. ¿Quién era el hombre enviado por Dios? Juan el Bautista. ¿Qué pasa con los que creen en él? Tenemos salvación, vida eterna. ¿Por voluntad de quién nacieron los hijos de Dios? Por voluntad de Dios. ¿Qué pasó con el Verbo? Se hizo carne. ¿En quién estaba la vida y quién era? La vida estaba en Dios y en Jesús. ¿Quién era el enviado de Dios? El Señor Jesucristo. ¿Por qué vino éste y para qué? Él vino para redimir a su pueblo, Israel. Pero como su pueblo Israel no lo recibió, entonces nos dio a conocer a los gentiles. ¿Cómo era aquella luz y dónde iba? ¿Cómo era aquella luz y dónde iba? Era la luz que él traía para alumbrar al mundo y andaba en las tinieblas. ¿Qué le dio él a los que recibieron y creyeron en su nombre? Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por quién fueron engendrados? Por Dios. ¿Qué fue hecho aquel verbo? Aquel verbo. ¿Qué fue hecho aquel verbo? Aquel verbo se hizo carne y se manifestó al mundo. ¿Qué clamó Juan al dar testimonio de él? Juan cuando lo vio dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Buenas noches a todos los hermanos y hermanas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo sea con ustedes. Voy a responder las preguntas formuladas en el capítulo de Juan. Respondiendo la primera pregunta, el Verbo ya existía y por medio de él fueron hechas todas las cosas. El Verbo estaba con el Dios, con el Poderoso, con el Padre Celestial. El Verbo es el Hijo Unigénito de Dios Padre. El Verbo de Dios fue hecho carne, significa que tuvo naturaleza humana, que habitó entre nosotros, el Hijo Unigénito del Padre Celestial habitó entre nosotros, fue el Hijo del Hombre, tuvo naturaleza humana y habitó entre nosotros. Bueno, en el verso 18 lo que entiendo es que menciona al Dios Padre, donde menciona que a Dios Padre nadie le vio jamás, y menciona el Hijo unigénito de Dios Padre. Habla de dos. Bueno, el Hijo unigénito significa que es único. Bueno, lo que recuerdo es que proviene de la palabra monogenes, que significa único. El Señor Jesús es el Hijo unigénito, es el Hijo especial del Padre Celestial en quien tuvo complacencia. Eso es lo que entiendo de unigénito. Bueno, entiendo que el bautismo de Juan era para preparar el camino antes de la venida del Mesías, y era para arrepentimiento de pecados, para preparar el camino, para que fuese manifestado a Israel. Bueno, es lo que entiendo. Era para un bautismo en agua, para arrepentimiento de pecados. Bueno, entiendo que el bautismo en el Espíritu Santo es ser llenos del Espíritu de Dios, del poder de Dios, de su energía. Cuando mora en nosotros, cuando hemos creído a su palabra. Jesús mencionó que era un verdadero israelita, se refirió a Natanael. Bueno, voy a responder ahora las 15 preguntas. ¿Qué había en el principio? En el principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios. Segunda pregunta, ¿quién era el verbo? El verbo divino era el Hijo unigénito de Dios Padre, el Señor Jesucristo. ¿En él qué significa la vida? La vida significaba que en el Hijo unigénito, en el Verbo de Dios, estaba la vida y era la luz de los hombres. La cuarta pregunta es, ¿quién era el hombre enviado por Dios? Bueno, se refiere a Juan el Bautista, que fue el hombre enviado por Dios. Luego la otra pregunta es, ¿qué pasa con los que creen en él? Bueno, los que creen en, si se refiere a los que creen en él, en el verbo de Dios, en el verbo divino de Dios, se refiere a que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La otra pregunta es, ¿por voluntad de quién nacieron los hijos de Dios? Y por voluntad, pues, del Padre Celestial. ¿Qué pasó con el verbo? Que el verbo habitó entre nosotros, el verbo se hizo carne. La octava pregunta, ¿en quién estaba la vida y quién era? La vida estaba en el Hijo unigénito de Dios, en él estaba la vida y la luz de los hombres. Luego la novena pregunta es, ¿quién era el enviado de Dios? Bueno, el enviado de Dios, pues, fue el Hijo unigénito de Dios. Y la décima pregunta es, ¿por qué vino este y para qué? Para lograr la salvación de Dios envió a su Hijo para, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. La onceava pregunta es, ¿cómo era aquella luz y dónde iba? La luz se refiere a la palabra, a la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Luego dice la doceava pregunta, ¿qué les dio él a los que le recibieron y creyeron en su nombre? Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora la número 13. ¿Por quién fueron engendrados? Bueno, en el verso 13 dice, los cuales los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de ningún varón, sino por voluntad de Dios. A eso se refiere. Y luego la otra pregunta es, ¿qué fue hecho aquel verbo? Aquel verbo fue hecho carne. Y que la otra pregunta, la número 15, ¿qué clamó Juan al dar testimonio de él? Lo que clamó es que él no era ni Elías ni ningún profeta, sino él simplemente dijo que venía un hombre después de él, que era primero que él, que estaba antes de él, refiriéndose al Señor Jesús. Salmos 52. Futilidad de la jactancia del malo. ¿Por qué te jactas de tu maldad, varón prepotente? El amor de Dios es constante. Tu lengua como navaja afilada trama destrucción y practica el engaño. Más que el bien, amas la maldad. Más que la verdad, amas la mentira. Lengua embustera, te encanta ofender con tus palabras, pero Dios te arruinará para siempre. Te tomará y te arrojará de tu hogar. Te arrancará del mundo de los vivientes. Los justos verán esto y temerán. Entre burlas dirán de él: aquí tienen al hombre que no buscó refugio en Dios, sino que confió en su gran riqueza y se afirmó en su maldad. Pero yo soy como un olivo verde que florece en la casa de Dios. Yo confío en el gran amor de Dios, eternamente y para siempre. En todo tiempo te alabaré por tus obras. En ti pondré mi esperanza, en presencia de tus fieles, porque tu nombre es bueno.
Bueno, el único tema que creo que estoy en condiciones de debatir es sobre as duas naturalezas do Senhor Jesus. O problema é que estou estes dias, sem internet. Então, não sei quando poderei debater com você. Pero és personalmente a única questão que creio que tenho certo conhecimento para defender.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.